1.
México llegó a la cifra oficial de más de 100 mil personas desaparecidas. Más de 100 mil historias que multiplican la tragedia de violencia en el país. Si tomamos en cuenta que sus familias podrían pasar toda su vida buscándolas. Este lunes, la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que opera la Comisión Nacional de Búsqueda, reportó la cifra de 100.008 personas desaparecidas o no localizadas. Pese a que se tiene el reporte desde mediados de los años 70, fue hasta el 2006 cuando se comenzó a tener un registro pormenorizado. De 2018 a la fecha, hay más de 31.500 desaparecidos. Es decir, de acuerdo con la información oficial, a pesar de que hay desaparecidos en México desde hace 50 años, una de cada tres personas desaparecidas ha desaparecido en el sexenio de López Obrador, en estos apenas 3 años y medio que lleva. Es decir, ningún gobierno anterior en México había tenido una cifra de personas desaparecidas tan alta como la que tiene López Obrador. Ningún gobierno en México había tenido una cifra de personas ejecutadas tan alta como la que ha tenido López Obrador. Ningún gobierno había tenido una cifra de mujeres asesinadas tan altas como la que ha tenido estos 3 años de López Obrador. Ningún gobierno había tenido tantos periodistas muertos como este de Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy el tema son los desaparecidos. De acuerdo con los registros, Jalisco es el total donde hay más desaparecidos, casi 15.000 personas, seguido de Tamaulipas y el Estado de México. El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos exigió al gobierno de López Obrador atender la crisis que representa esto. También el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas hizo un llamado enérgico para que el Estado mexicano ponga en sus prioridades la atención y búsqueda de estas personas. Y que se realice una estrategia de prevención. En un pronunciamiento, 80 colectivos de familias de personas desaparecidas en 22 estados recordaron que el gobierno de López Obrador se comprometió al inicio de su gestión a fortalecer la política que permitiera la búsqueda, localización e identificación de cuerpos que han sido encontrados en fosas. Después de conocerse la escalofriante cifra de que se han llegado a los 100.000 desaparecidos en México, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado para que autoridades mexicanas redoblen esfuerzos y garanticen la verdad, la búsqueda y la justicia para cada una de las víctimas. Advirtió que el flagelo de las desapariciones es una tragedia de proporciones enormes y que no debe escatimarse para evitar que se repita y, sobre todo, no dejar en la impunidad todos los casos. Esta mañana el presidente López Obrador debió abrir su conferencia mañanera con una señal de luto, quizá con un momento de silencio, quizá con todo su gabinete de seguridad ahí, con el que se reúne todos los días a las 6 de la mañana, no sé para qué sirve eso de cara a lo que estamos viendo, pero se reúne todos los días a las 6 de la mañana para hablar de cuál iba a ser la estrategia para contener esto, porque esto no viene a ser una tragedia que se haya exacerbado por cuestión. No, esto no son los 43 de Ayotzinapa que sucedió el sexenio pasado, no. Han habido desapariciones en los últimos 50 años en México, pero nunca tantas como en el sexenio de López Obrador. Pero no. Él prefirió abrir la conferencia con la participación de Claudia Sheinbaum. Hoy la mañanera fue en las oficinas de Claudia Sheinbaum. Está el presidente desesperado porque sus corcholatas no levantan, porque Claudia Sheinbaum no entusiasma, es su candidata a sucederlo y no prende la candidatura. Y su plan B es Adán Augusto López. Imagínense. No prende las corcholatas del presidente, y el presidente está desesperado. Hoy incluso dijo, bueno, pues es como si fuera de gira a la Ciudad de México, así como voy con otros gobernadores, voy con Claudia Sheinbaum. ¿Cuál gira si cruzó la calle? Sí, si son vecinos, están ahí enfrente de la oficina de Claudia Sheinbaum, la de López Obrador. Ah, pues para echarle el reflector a Claudia Sheinbaum. Desesperado el presidente. Y entonces, pues obviamente Claudia Sheinbaum en el discurso. ¿Y el presidente refiriéndose a qué? A la sucesión presidencial. Diciendo que se apunten los que se quieran apuntar y más si cumplen con su trabajo. Y que de preferencia participen los que realmente tienen oportunidad de ganar. Pero nada de usar dinero público para eso, dijo. No, han estado usando dinero público desde hace rato.
Voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí, va a quedar claro. Voy a estar con el que gane la encuesta. No, nada más es. ¿Por qué? No se debe de usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido.
Pero su opinión pesa mucho, señor presidente. Una decisión,
opinión de usted, pero pesa más, mucho, tiene más peso popular y la opinión de la gente.
Sí, pero su opinión pesa en la gente.
Sí, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No hay tapado, no existe eso. Eso es totalmente antidemocrático. El famoso dedazo. Me llevo muy bien con todos. No sabe cuánto así los quiero.
Dice que no tiene favoritos, que quiere a todos y que apoyará en Morena al que gane la encuesta. Dice que sin hacer campaña y en sus tiempos libres. ¿De qué habla? Pues si está haciendo campaña todos los días desde la mañanera. Pero bueno, lo que dice él.
Desde luego, Claudia, yo no sé dónde dije que ella no era...
Yo le pregunté a una conferencia de prensa y dijo, no, no es mi consentida, pero...
Así es.
Yo la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo, está haciendo un trabajo de primera.
Pero ya no lo trae en las mañaneras, señor presidente.
De primera. Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros. Y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir. Va a decidir el pueblo.
Ajá, va a decidir él. Bueno, ¿quién está excluido de esta lista? Por Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores. Y escuche lo que dijo hoy Ricardo Monreal sobre este asunto de que lo excluyó López Obrador, ya no lo menciona entre las corcholatas.
Siempre creo que todo lo que dice lo piensa y lo medita. Yo creo que tiene razón cuando habla sobre la cumbre y también sobre su club de señalados. Yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres, ni en los foros, ni en los procedimientos. Y yo simplemente respeto al presidente. Le tengo admiración al presidente y yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima que me asiste la razón histórica, la razón moral.
Pues ahí tiene usted a Ricardo Monreal mandándole esta indirecta a López Obrador. ¿Cómo andas pidiendo que no excluyan a Cuba, Venezuela y Nicaragua si me estás excluyendo a mí de la contienda por la candidatura de Morena? ¿Qué tal, eh? No, ese fuego, amigo, se va a poner. Se van a dar en Morena con tubo. Con tubo. Hemos tenido apenas unas muestras, ¿eh? Sheinbaum, Marcelo, Sheinbaum, Monreal. No. Y a nivel estatal, no, se van a dar con tubo. Oiga, por cierto, muy importante. La Fiscalía de Veracruz confirmó la detención de un individuo llamado Antonio de Jesús, apodado El Mara, presuntamente involucrado en el asesinato de las periodistas Sheila García y Yesenia Mollinedo en Cosoleacaque, Veracruz, el pasado 9 de mayo. A través de un comunicado, la Fiscalía informó que el sospechoso fue puesto a disposición de un juez de control para que se lleve a cabo el proceso penal correspondiente. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
¿Se acuerda la manera en que el presidente López Obrador se refirió ayer a los médicos mexicanos y en particularmente a los de la UNAM? La manera en cómo se quejó diciendo, no, es que los de la UNAM durante la pandemia, la UNAM los mandó a su casa y no estuvieron ayudando los estudiantes de medicina. Pues otra más de sus calumnias. Otra más de sus difamaciones. Saca ayer en la tarde un comunicado la UNAM, a mi juicio demasiado respetuoso, ¿no? Ni siquiera hace referencia al presidente. O sea, yo creo que ya este tipo de comunicados que han estado sacando diversas instituciones, diversas instancias, distintas personas al infinito, de manera exhaustiva desde que inició el sexenio para desmentir al presidente, ya tendrían que empezar a subir el tono y empezar a decirle, oiga, no sea usted mentiroso, deje usted de calumniar, deje usted de ser el difamador en jefe de la República. Bueno, la UNAM muy respetuosa. Pues agarra y le dice, oiga, pues fíjese que los pasantes de medicina no pudieron ir a los hospitales durante el COVID porque su gobierno giró una instrucción para que no los recibieran en los hospitales. La Secretaría de Salud en marzo del 2020, es decir, cuando arrancan los temas de pandemia en México, manda una circular diciendo que no deberían ir, que no debían ir, que estaban prohibidos que fueran los estudiantes de medicina a los hospitales. Pero recordó todo lo que hizo la UNAM en términos de vacunación. Luego, cómo cuando se abrió en el centro Banamex, el hospital especial de COVID, fueron fundamentalmente médicos de la UNAM, enfermeras, cómo hicieron miles de pruebas, cómo atendieron a 9,000 personas enfermas en esta unidad temporal de COVID-19 en el centro Banamex, cómo entregaron más de 800,000 kits profesionales de salud para hospitales, 3 millones de cubrebocas, 4,400 respiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Generó una enorme indignación en el sector médico del país, entre los doctores, la manera en como López Obrador se refirió a ellos, generó una enorme indignación en la UNAM, que haya dicho, pues, ¿dónde estaban a la hora de la pandemia? Oiga, pues, usted giró una instrucción para que no nos dejaran pasar a los hospitales. De ese tamaño la cara dura, el descaro, el cinismo de López Obrador, se voltea y le reclama. Bueno, en las redes se volvió viral el video de una doctora genetista que respondió así al presidente López Obrador y sus justificaciones para contratar a estos 500 médicos cubanos, que eso es un invento, usted lo sabe. Esos médicos cubanos en realidad son un disfraz para que López Obrador le mande millones a la dictadura cubana. ¿Y por qué? Pues porque está agradecido, porque en los momentos difíciles de López Obrador, Cuba financió, la dictadura cubana financió el movimiento político de López Obrador y le está regresando el favor. Y entonces, ¿qué dice como pretexto López Obrador? Que no hay suficientes médicos en México, que han estado busque y busque y que nadie quiere trabajar. Y se volvió viral esta respuesta de una doctora llamada Ana Cecilia, que digamos, parecía contestar a nombre de todos los doctores del país. Escuche.
Yo estudié 7 años medicina. Después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas. No hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética. La especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien. Pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas.
O sea, dice, a ver, usted contratando médicos cubanos, no, denos empleo a nosotros. Y bueno, pues se pusieron hoy a dar cifras de que si cuántos doctores, como si 500 doctores cubanos fueran a resolver el rezago en materia de salud en este país. Vamos a ponerlo claro. El rezago en materia de salud de este país tiene que ver primero con la política de López Obrador de dejar de comprar medicinas a los laboratorios, porque los considera corruptos. No ha hecho un solo caso de corrupción, no ha demostrado un solo caso de corrupción, pero eso dejó sin medicinas a todo el país. 2. La falta de servicios de salud tiene que ver con que decidió cancelar el Seguro Popular, porque le tiene muchos celos a los gobiernos panistas, que fueron los que hicieron el Seguro Popular, y dijo, voy a poner el Insabi. Resultado, lo hizo mal, 13 millones de personas se quedaron sin servicios de salud. ¿Qué me dice del manejo de la pandemia? El quinto peor en el mundo. En el mundo, más de 600 mil personas muertas. Un gobierno que dijo que tenía domada la pandemia desde mayo del 2020. Un SAR para la pandemia que dijo que no, una cifra muy catastrófica sería 60 mil muertos. Bueno, fueron 600 mil muertos. La responsabilidad es de este gobierno. Claro, ¿qué dice Gatell? Que todo es culpa del pasado y el desmantelamiento de los servicios de salud. No, el problema es que dejaron de comprar medicinas. El problema es que acabaron con el Seguro Popular. El problema es que le mandaron las políticas de austeridad a los hospitales y entonces no hay ni equipo médico, ni personal, ni absolutamente nada. Pero bueno, ahí le pongo usted a Gatell para que escuche usted a este farsante.
El déficit de personal de salud es muy notorio, es muy impresionante y está documentado desde hace muchos años. Es un poco sorprendente que algunos colegas súbitamente les parezca un misterio si hay o no déficit de médicos.
¿Y esto se va a resolver con los 500 cubanos? No sean farsantes. Eso es una estrategia para financiar la dictadura, no mientan. Oye, sobre el tema de la hepatitis infantil aguda, Gatell confirmó casos sospechosos en Durango, Sinaloa y San Luis Potosí.
La cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una causa. Hasta el momento estamos en estudio con 17 casos, más estos 4 que se informaron ayer. Estaremos viendo casos que se van reportando, pero insisto, una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio.
López-Gatell dijo que por el momento el tema no es una preocupación, que solo es una referencia epidemiológica tras el llamado de la Organización Mundial de la Salud.
Este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México, en la medida en que respondimos a la alerta de la OMS y estamos informando y analizando todos los casos. Pero es muy importante tener presente que hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar, ninguna de las dos cosas, cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida.
Especialistas pediátricos en el mundo advierten que es muy importante que estemos atentos y llevemos a los niños al médico si presentan síntomas como vómito, náusea, diarrea, piel amarilla, ojos amarillos, dolores abdominales, heces blancuzcas, orina oscura o fiebres altas. Con respecto a la vacunación de niños de 5 a 11 años contra el COVID, el subsecretario Gatell dijo esta mañana que serán el siguiente grupo en recibir la vacuna y que están haciendo esfuerzos para tener las dosis. Confirmó que ya están en proceso de adquisición. Y hablando de vacunas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que el gobierno de López Obrador esconda la información de la compra de vacunas por considerar que es de seguridad nacional. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte reservó por 5 años estos contratos y comprobantes de pago, ya sabe, de la compra de vacunas a Pfizer, AstraZeneca, CanSino, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Corte señala que esto no impide divulgar una versión pública para que se puedan apreciar algunos datos de referencia. El Pleno de la Corte revirtió las resoluciones del INAI que pedía transparentar el proceso de compras de vacunas. El INAI dijo pues, que va a acatar la resolución, no les queda de otra. Pero bueno, la Corte le dio chance a López Obrador de esconder los contratos de las vacunas por lo menos 5 años. Siguiente de sobremesa.
3.
Oiga, ya ve que está la enorme disputa porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está organizando la Cumbre de las Américas para que vayan todos los países del continente, pero no está invitando a las dictaduras, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, y López Obrador se ha vuelto el de relaciones públicas de los dictadores y entonces quiere que los dejen pasar, ¿no? Bueno, pues fíjese que hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció varias medidas que aligeran las sanciones comerciales y económicas a Cuba y a Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Cuba, se restablecen los vuelos comerciales a Cuba, en su mayoría relacionados con temas educativos y de salud. Se suspende el límite de $1,000 para envío de remesas, no podían mandar más de $1,000 cada 3 meses. Estas medidas las había tomado el gobierno de Donald Trump, las está echando abajo Joe Biden. En un comunicado, el Departamento de Asuntos Exteriores de Estados Unidos explicó que con estas decisiones buscan apoyar al pueblo cubano y darles herramientas para buscar una vida sin opresiones de la dictadura. Estados Unidos hizo un llamado para que Cuba cumpla con la liberación de presos políticos y se respeten los derechos humanos. Cuba contestó que esta decisión es un avance, pero que no es significativo para retirar el bloqueo a la isla. Hoy Estados Unidos informó que también va a aliviar algunas sanciones económicas que tiene contra Venezuela. Y estos, por ejemplo, estos cambios van a permitir a Chevron negociar su licencia con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforará ni exportará petróleo venezolano. Así lo declararon funcionarios del gobierno de Estados Unidos a la agencia AP. Dijeron que se darán a conocer las medidas oficialmente y contemplan la reactivación del diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy en la mañana el presidente López Obrador celebró que Estados Unidos haya aligerado, haya bajado las sanciones contra Cuba.
Es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval. Ahí ya hay pues este avance, aunque sea limitado. ¿Por qué ese aislamiento? Es una política genocida.
El presidente de México dijo que mañana va a tener una reunión con el estadounidense, el funcionario estadounidense que organiza la cumbre. Él va a mantener su planteamiento de no ir si no se invita a todos. Yo creo que el estadounidense va a llegar a decir, oiga, mire, presidente, ya alivianamos aquí a sus amigos las sanciones, ya las remesas, los vuelos, el tema del petróleo, ya sus amigos la van a tener más leve. Venga usted, presidente, pero no nos haga invitar a los dictadores. Vamos a ver qué pasa con este asunto. Dijo López Obrador que el gobierno de Biden todavía no le ha dicho que no y que se ha logrado detener la entrega de invitaciones esperando las conversaciones con México. López Obrador dijo que si no se logra un acuerdo y él no va a la cumbre, no significa una ruptura con Estados Unidos.
Por eso no se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura de ninguna manera, y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos. No es cualquier cosa. Entonces, esa es la postura de México, pero no significa ruptura. No es a quién invito a la fiesta y a quién no. No puede ser lo mismo. Entonces, yo espero que en estos días se logre un acuerdo.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que para su país es importante la presencia de la representación mexicana en la cumbre, por lo que van a continuar las negociaciones para que sea el presidente López Obrador mismo quien encabece esta representación.
4.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un 17 de mayo de 1990, la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la ONU. Se dejó de considerarlo una enfermedad, una condición, lo que es. Y entonces en mayo de 2005 se realizó la primera conmemoración oficial de este Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Una fecha que sirve para reflexionar cómo hemos avanzado en el tema, pero también todo lo que falta por recorrer. Un ejemplo de cómo la comunidad LGBTQ gana terreno, gana respeto en todo el mundo poco a poco, en algunos países más que en otros. Y fíjese que en Estados Unidos, en medio de esto, sucedió algo histórico. Ayer asumió como vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, tiene 44 años de edad y es la primera vez que un gobierno de Estados Unidos le da este puesto de altísimo perfil y altísimo poder. Es la vocera de Biden. Y se lo da a una mujer que rompe con estereotipos. Escuche lo que ella dijo al tomar el cargo.
I am a black, gay, immigrant woman.
Soy una mujer negra, gay e inmigrante. La primera de esos tres grupos en ocupar este cargo. No estaría aquí hoy si no fuera por generaciones de personas que han roto las barreras antes que yo.
Ella nació en la isla de Martinica. Es hija de migrantes haitianos que llegaron a Estados Unidos. Trabajó en las campañas presidenciales de Obama y de Biden. Hace unas semanas el presidente la eligió y enfatizó que tiene la experiencia y la honestidad que se requieren para el cargo. ¿Quién se fue? Se fue Jen Psaki, elogió a la nueva vocera señalando que ella dará voz a muchos que aún no se sienten representados y demuestra que en Estados Unidos los sueños se cumplen. En su primera conferencia, la vocera de Trump, perdón, la vocera de Biden, Karine Jean-Pierre, enfatizó que la prensa juega un papel muy importante en la democracia y que se necesita una prensa fuerte e independiente.
5.
Y cerramos contigo la sobremesa, mi querido Beto Lati. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Creo, Carlos, todavía emocionado con la calidad de semifinales de la Liga Femenil MX, el Guadalajara, las Chivas, logró remontar en un partidazo el día de ayer frente a Tigres. Tigres había puesto 2-0 en la ida. El Guadalajara consigue revertir el mismo marcador hacia los últimos minutos y en virtud de su mejor posición en la tabla, fue sublíder el Guadalajara, avanza a la final. La sorpresa en el otro campo, porque Monterrey, superlíder con un temporadón, se topó con un Pachuca que en la ida le había ganado 2-0. Ayer Monterrey ya ganaba 2-0. Y aparecen las Tuzas para hacer una anotación que las mete a la final. Así que Chivas contra Pachuca, a repetir la primera final que se dio cuando nació el torneo femenil, la Liga MX femenil, en la apertura 2017. Entonces las Chivas se impusieron 3-2 al Pachuca. De entonces, desde aquella primera final, siempre hubo un equipo regio en la final. Por lo menos, o dos, ¿no? Tigres contra Monterrey se han encontrado en múltiples finales, hasta en 4 ocasiones. Hasta llegar a esta final en la que no habrá ningún regio. Grandes temporadas de Tigres y de Monterrey, temporadones, grandes proyectos duraderos, siguen ahí arriba, pero esta vez Chivas y Pachuca van por la final. Los horarios, Carlos: el viernes la ida, el lunes la vuelta, viernes por la noche en la Bella Airosa, lunes por la noche en la casa de las Chivas la vuelta. Gran final, Chivas contra Pachuca, la Liga Femenil MX.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, Carlos, aquí seguimos.
Hasta luego.